mí siempre, como todos los años, es un placer poder participar algo en los coloquios, ¿no? Y este, tanto profesor mío. Bueno, la historia de Canarias es la historia de la apropiación de sus de sus recursos, y dentro de los recursos, los recursos hidráulicos. El agua es el factor de producción determinante en Canarias, porque por su escasez y por el tipo de economía que va a desarrollar. Desde que se hace la conquista y ocupación, se plantea una economía de exportación. Y primero con los cañaverales, posteriormente con el vino, ese tipo de exportación requiere de traer determinadas cantidades de agua. En definitiva, Canarias no es como las Azores. Aquí depende mucho de las precipitaciones, que son escasas e irregulares. En definitiva, como dice el Estatuto de Autonomía, es un bien escaso. Existe una primera etapa prehispánica donde los investigadores han podido ver distintos grados de desarrollo de la agricultura. Gran Canaria, una agricultura de regadío, que combinaba con una agricultura de secano. En otras islas, como por ejemplo en La Palma, parece ser que el conocimiento de la agricultura estaba muy limitado. Pero cuando llega el tema de la conquista, los colonizadores las primeras ocupaciones, se hacen los repartimientos de cara a la producción. Sobre la marcha se empieza a hacer la producción. Los repartos están condicionados a la población, de las islas, ¿no? Es decir, que tiene que mantenerse cierto determinado tiempo en las islas. Esos aprovechamientos iniciales son recurridos. Y viene el licenciado Ortiz de Zárate, que después continúa López Sosa, las revisiones y se hace un reparto de las tierras. Primero se reparten las tierras más próximas a la costa, que son las que convenían al cultivo de la caña de azúcar, la caña dulce. Posteriormente, más tarde, se hace los repartos de las tierras del interior. Hay un problema grave, que es el problema de la fuente, porque en Gran Canaria han desaparecido las fuentes directas de los repartimientos, y en La Palma, a partir del siglo XVIII, es cuando se conserva, pero sin embargo, las de Tenerife, las datas de conquista, las datas de conquista se conservan. El adelantado a la hora de repartir las tierras hace una planificación de la economía. Muy interesante esa parte, se debería estudiar más en profundidad cómo hace una estructuración de la economía. Y aquí aparece el agua. El agua, una parte adscrita a la tierra, otra vez se da el agua solo, otra vez a los molinos, otra vez se da agua de unas fuentes, pero con una servidumbre para que beban el ganado. En definitiva, que lo que hizo el adelantado en Tenerife es muy por el estilo a lo que se hizo en Gran Canaria y lo que se hizo en La Palma. A pesar de que ya saben ustedes que Gran Canaria se hace con dinero de la Iglesia, la conquista, y la de La Palma y Tenerife privado. ¿Vale? Esto, posteriormente, se reparten los territorios más altos y como secano. Es decir, las grandes vegas o veguetas, ¿no? Como estamos aquí, veguetas, claro, el nombre de vegueta viene de zona de cultivo pequeño en relación a la vega de San José, que era más grande, ¿no? Eran distribuidas y se le dotaba de agua. Mientras que las de medianías y cumbres se le trajeron las aguas aunque allí naciera. ¿Vale? Desde el primer momento hubo que acometer la producción y se formaron las heredades, ¿no? Con lo cual, cuando en las reformas de Ortiz de Zárate, en 1508, las heredades, se expone que las heredades se rigen por la Junta, bajo la superioridad de la Audiencia, Real. Y posteriormente, cuando Francisco Ruiz de Mendralejo hace las ordenanzas reales, lo único que realiza es confirmar las normas que ya se habían dado entre ellos. Se habían repartido funciones, turnos, hasta dónde tenía que la obligación cada uno de llegar. Esto, durante el antiguo régimen, se mantiene este tipo de repartimiento. Recuerden, porque es importante, de dónde viene ese tipo de repartimiento. El rey, por derecho de conquista, por el fuero juzgo, se arroga la propiedad de la tierra y después por eso la puede repartir entre los que económicamente han pagado, entre los que se habían implicado con soldados en la ocupación, al modo y manera que se hizo al final de la conquista en Andalucía y que después se volverá a repetir en América este mismo estilo, ¿no? En estos momentos nace una estructura de la propiedad estable. Sí, es verdad, sometida a disgregación por partimiento de los antiguos heredamientos, por herencia, a unificación de propiedades, al problema de las tierras de la iglesia que salían del circuito de manos muertas, ¿no? Salían del circuito económico igual que los mayorazgos. Todo eso va afectando. Pero parece que, según vemos, por ejemplo, el estudio que hizo Vicente Suárez Grimón sobre las aguas de Terol, las estructuras se mantienen estables hoy, hasta el siglo XX. Contencioso arrastrado desde el siglo XVIII. Junto con ese mecanismo de centralización o diversificación y salida de propiedad, hay otro que es el de la usurpación, la ocupación legal también de las tierras de realengo, y esto, cómo se va creando dos bloques que son las burguesías y la terratenencia antiguo regimental. Al final, todos saben que el siglo XVIII es un siglo estable geológicamente, la población del planeta crece, pero al final se crea una época muy complicada de falta de agua, de tierra. Bueno, pues las primeras medidas desamortizadoras vienen en esa etapa, ¿no? En el siglo XVIII. Francamente, nosotros podemos ir viendo etapas de desamortización. Oye, hasta en Carlos I se puede ver cómo, con permiso de la Iglesia, se parten determinadas cosas, ¿no? Pero a finales del siglo XVIII se hacen los primeros repartos de esas concejiles y las tierras baldías, que se quedó solamente una frustración, no se realizó. Tuvo una aplicación muy limitada, ¿no? ¿Qué ocurrió qué salió a continuación? Oye, porque las roturaciones clandestinas se empezaron tanto por parte de la terratenencia como por el hambre de tierra. En la década de 1780 es donde se manifiesta principalmente ese enfrentamiento entre la burguesía y la terratenencia, con unos repartos que se hacen a partir de 1787 y que no llegan a nada, que no se consigue. Entramos ya en el siglo XIX. Con ese enfrentamiento de la burguesía ahora en los ayuntamientos. Y aquí sí que hay una crisis importante de la propiedad. Se acaban con los señoríos. Y al acabarse con los señoríos, un montón de tierra, y sobre todo el tema del agua, los privilegios sobre el agua, desaparecen. Y comienza un periodo complejo, ¿no? Las usurpaciones masivas, adelante. En las primeras décadas del siglo XVII, pero es en la década ominosa, cuando del 23 al 33, esa última etapa vergonzosa de Fernando VII, cuando se hace un montón de entregas de tierra para pagar préstamos y favores. Las Cortes de Cádiz, resulta ser que ya hemos comentado que abolen los señoríos y los mayorazgos, pero eso se va a tener que demorar hasta la muerte de Fernando VII. Concretamente, no al 33, ¿no?, sino al 37, con Martín de la Rosa. Esto se detiene, la venta de baldíos, porque hay próximo una intención de desamortizar las tierras de la Iglesia en el 36, en 1836, que posteriormente se incrementará con la de Madoz en el 55. Esto está perfectamente estudiado y especifica las aguas que se dan, que es la riqueza que tiene el tema de Pascual Madoz. Entonces, en el siglo XIX aparecen pues esas formas de acceso a la propiedad del agua. Hemos visto hasta ahora cómo el proceso de privatización de los recursos públicos es una constante. Pero ahora hay unas medidas que se llaman medidas predesamortizadoras. La burguesía, ya en los ayuntamientos, pues dictan concesiones de agua, por ejemplo, las sobrantes de la fuente de abasto. Eso que inicialmente era el agua que sobraba de las fuentes, al final se termina convirtiendo que la fuente es de carácter privado. Es esto lo que llamaríamos una perversión del título original. Después están las medidas desamortizadoras que ya conocemos, que ponen mucha tierra y muchísima agua a la venta, muy bajo precio, y solamente un determinado grupo puede acceder, en este caso el tema de la burguesía. Y después, la más formidable herramienta para acceder a la propiedad, que es la ley de 1879, que duró cerca más de 100 años, o sea, duró hasta el 85, hasta 1985, a través de dos mecanismos, las concesiones y la prescripción. Es decir, si uno hacía uso del agua durante 20 años sin que hubiese reclamaciones, tú te quedabas con esas aguas. Esto, a todas estas, la vieja estructura, que tiene un carácter tardo medieval, ¿verdad?, de las heredades, se empieza a ver desprotegida, ¿no?, porque en el 35 se suspenden los alcaldes de agua y sus competencias se pasan a los alcaldes jurisdiccionales. En el 38 se derogan las ordenanzas de la Real Audiencia. Y ahora aparece un problema, y es que hay una presión porque hay un cambio de modelo. Vamos a ver. Si en el 16 teníamos la caña de azúcar y posteriormente empieza, en el mismo 16, ¿verdad?, empieza el tema, el cultivo, la exportación de vino. Ahora, en el 19, hay dos cambios importantes. Primero, porque hay el vino quiebra por las relaciones con Inglaterra y se implanta un nuevo cultivo, que es el de la cochinilla. El de la cochinilla que requiere también más agua que el del vino. Es decir, hubo un periodo de poca agresividad contra los niveles freáticos, pero ahora se reactiva. Y la otra fue la exportación, el puerto franco de 1852. Hay una primera etapa de los primeros consejos constitucionales, etcétera, que los alcaldes, hablo más alto.
No, que
avanzo. Hoy vamos a ver. Bueno, total que en el 36 se decide que hay que hacer una ley de agua. Ya está anteriormente, desde el 50 al 56, vienen trabajando una comisión para poner en manos administrativas, porque con las Cortes de Cádiz aparece el derecho administrativo, ¿no? La ley del 66 de agua no se llega a aplicar porque se va fragmentando en varias disposiciones, y al final en la restauración aparece la ley de 1879, que, como todas las leyes de la restauración, son centralistas. Es la ley de agua para todos. Con lo cual, en Canarias, pues, al principio no tuvo un gran efecto, porque coincide con la crisis de la cochinilla. Sin embargo, a partir de la década de 1880, se empieza a instalar un nuevo modelo de plátano, tomate y papa, ¿no? Y ese sí que necesita muchísima más agua, ¿no? Y lo que se ve en el estudio que hemos realizado, ¿no?, es que según aumentan las exportaciones, aumentan las peticiones de agua. O sea, se mueve atendiendo al mercado exterior. Lo que hemos puesto aquí, la aplicación en Canarias, comienza tarde, pero dependiendo siempre de la demanda exterior. Es más exigente, y vamos a ver, la ley cuenta con 5 títulos, es distinta al concepto que se tiene hoy de agua, ¿no? La ley te distingue entre aguas públicas y aguas privadas, entre pluviales, vivas, muertas, subterráneas. Hoy en día el ciclo es uno, y no se puede contaminar, no se puede afectar ninguno de los ciclos. Cuando hablamos, por ejemplo, del tema de las aguas superficiales, porque las aguas subterráneas es trabajo de mi amigo Ángel García, ¿vale? Resulta ser que cuando hablamos de aguas superficiales, resulta que esto solamente se da un caso en Canarias donde se consigue que se reconozca que el agua es privada. Todos los demás casos que recurren, todas consideran que las aguas superficiales son públicas, ¿no? No nos interesa mucho, ¿no?, para esto, pues, entre otras cosas, porque no hay tiempo, sobre el título 2, el título 3 tampoco, el título 4 sobre los aprovechamientos. Ahí en el título 4 aparece el tipo de aprovechamiento, y el más importante quizás sea el aprovechamiento para riego y para las poblaciones, ¿no? El título 5 es de la ley. Te habla sobre toda la cuestión administrativa de heredades, policía, etc. Las aguas superficiales, ¿cuándo son privadas? Bueno, cuando no discurren por dominio público, cuando caen en tu terreno. Pero eso, vuelvo a repetir, solamente se dio un caso. Solamente se ha dado caso en todos los que hemos estudiado de los expedientes. En definitiva, como el agua, aquí las propiedades son pequeñas, van entrando, saliendo por caminos públicos, pues eso no se reconoce. Los ayuntamientos te pueden permitir estancarla en terreno público, o sea, te puede dejar una parte del barranco para que tú lo puedas estancar. Y son privadas cuando, o sea, son públicas cuando nacen en terrenos que son públicos, ¿no? Sin embargo, sí que puedes hacer tú un aprovechamiento de 10 litros por segundo. Eso sí que lo puedes hacer. Eventualmente. Eventualmente. No puedes utilizar cemento, no puedes perpetuarlo, pero sí puedes coger el cauce, abrirlo con tierra y hacer que pase 10 litros por segundo, una azada de agua, ¿verdad? Las aguas que sobran, las sobrantes que tú que no las tienes concedidas, tienen que pasar al predio posterior, que la tienes que seguir utilizando. Y si no las utilizas, si tú tienes la concesión y no la utilizas durante un año y un día, pierdes la concesión. ¿Cuál es el turno de abastecimiento? Bueno, el primero que tiene derecho es el que ha hecho la petición de concesión, ¿no? Que me da la sensación que no vamos a poder estudiarlo, se nos va el tiempo, ¿no? Ese es el primero que tiene hecho. Pero en realidad es el más cerca del cauce. El que está más cerca del cauce es el que debería tener, en el caso de haber dos peticiones conjuntas, el que está más próxima a ser abastecida, ese es el que tiene el principal derecho. No sea que haya otro que tenga su concesión. Las aguas subterráneas no las vamos a tocar, ¿no? Solamente comentar que a partir de la ley de 1924 hay una ley específica de las aguas subterráneas en Canarias, porque esa disposición de 40 metros de distancia a cualquier establecimiento público y tal, o 100 de afluentes de pozo a pozo, eso en Canarias no se puede tener en cuenta, ¿no? Y la tramitación es una fuente impresionante de aportaciones que enriquecen las más variadas solicitudes de interés, ¿no? Esto ya la ley de el 78 tenía una reducida forma de tramitación, pero la que va a estar vigente durante casi un siglo, o sea, del 83 al 85, va a ser la ley 14 del 6 del 83. Había que hacer una petición al gobernador civil, hacerle registro, tenías que colocar el volumen de agua que tú querías, el origen, para qué iba destinada, el lugar donde ibas a hacer la toma, el municipio y los municipios que podían estar afectados, ¿no? Y esto, tenías que presentar un proyecto. En el proyecto te tenías que tener la memoria, el plano, el presupuesto. Ese presupuesto era importante porque después tú tendrías que pagar un 1% si conseguías la concesión. Si era para riego, tú podías justificar la propiedad. Mira, como se nos está pasando el tiempo, a mí me interesaría hacer una aclaración. Y es que la ley te decía que las concesiones eran a perpetuidad, menos si era para la venta. Si era para la venta, tú podías estar 99 años utilizándola. Pero ¿qué ocurrió? Como por ejemplo en el caso de obras hidráulicas en la cumbre. Obras hidráulicas en la cumbre, en un momento determinado, resulta ser que deja de ser una compañía y se convierte en comunidad. Lo pudo hacer. Por cierto, es un expediente impresionante porque tenemos toda la relación de los propietarios y a qué se dedicaba cada uno de los propietarios. Muchas de las partes son amas de casa, gente que hacía un ahorro, ¿no? Con lo cual, había allí una triquiñuela, ¿no? Se cogía y siempre la propiedad era una propiedad, la propiedad siempre la tenía, ¿no? O sea, no es que después, al cabo de 99 años, tú entregabas a las zonas que tú habías abastecido todo el material, ¿vale? Lo voy a dejar por ahí porque mi profesor me está diciendo que ya está, que ya me pasé un rato. Esto da todo para un curso. Es realmente apasionante y sobre todo todo el tema de lo que radica a la oposición, ¿no? Había una parte para apelar. Esa es la parte más interesante, más bonita, donde la gente se ve perjudicada. La gente tenía esas aguas como suya. Y resulta que piden una concesión. Nada más que me van a permitir abusar un momentito de ustedes. El caso de Barranco Oscuro en, ¿cómo se llama?, en Artenara. Suministraba agua a Manrique de Lara y al norte, a Sansón. Ellos compraban el agua, pero presentaron una petición sobre esas aguas superficiales y, para ser breve, secaron la heredad. Se quedaron con las aguas. Es sencillamente increíble esa parte de los contenciosos que dio lugar el agua. Y hay otra parte, a partir del 27 se hace una reforma de la ley donde aparece, ya por último, ya no le quito más a mi profesor, estoy ya irritándolo, una parte que es la competencia. Se espera a que lleguen nuevos proyectos. Se anuncian, ¿no?, por el Boletín Oficial de la Provincia, se anuncia la petición, y entonces se espera un mes a que se reciban más gente, más peticiones sobre el aspecto. Y entonces aparece una riqueza impresionante porque se ve la lucha de poder entre distintas facciones de Canarias. Es sencillamente algo apasionante. Gracias, muy bien.